Sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvrushavahai. Om shanti shanti shanti. Om vasudeva sutam devam anuramardhanam devaki paramanandam krishnam vande jagadgurum. Queridos nosotras, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, solo Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chandra, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bien, estamos en el capítulo número 4. Tratando de rescatar algunos tesoros, algunas perlas de estos maravillosos cuadros. Y estamos entrando, ya habíamos un poco entrado a trabajar sobre el concepto de avatar, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis para ver si alguien tiene algo que decir. Elin Mercedes, bienvenida. ¿Te gustaría compartir algo respecto del concepto de avatar? Ustedes saben muy bien que en la práctica de nuestra vida espiritual, ¿no?, se aparecen estos personajes mitológicos, históricos, una combinación de ambos, inclusive en el cristianismo y en otras religiones aparece el concepto de maestro universal, ¿no?, o el maestro del mundo, y en donde somos invitados de alguna manera, o se nos presenta, ¿no?, este avatar, a este maestro del mundo, maestro del universo, como alguien a quien tenemos que recurrir o adorar o aceptar, como para que primero ser religioso, segundo ser espiritual, o pertenecer, o el concepto de pertenecer a una religión, ¿no? Y esto es muy importante entrando en este terreno, ¿no?, en donde Shri Krishna, actuando como maestro, como gurú, que fue aceptado por Arjuna, ¿no?, y a quien él mismo decide transmitirme este conocimiento porque lo quiere, porque le dice que vos me sos mi devoto, me aceptas como y además porque sos mi amigo. Acá entonces Krishna le revela quién es él, ¿no? Y se presenta como un ser que es un avatar, no es un regular, una persona regular, ¿no? Un jiva, jiva con J, ¿no? Sino que es, bueno, un ser que ha tomado un cuerpo. Y en el verso número 6 habíamos dicho que lo ha hecho de una manera bastante irregular, tomado un cuerpo por su decisión y manipulando su propia fuerza, que la llama Maya, ¿no? Su propio poder. Bueno, acá entramos en un terreno en donde, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es realidad? ¿Esto que es una ficción? ¿Me lo tengo que creer? Este ser es Dios, acá se presenta como Dios, ¿no? Aparecen todas estas preguntas que quizás para muchos de ustedes que naturalmente poseen una acción, a mí me interesa que se lo cuestionen, me interesa que se pregunten y que se permitan pensar, ¿no?, un poquito en esto. Me parece a mí que es muy importante porque en la medida entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Si queremos tener una relación con un avatar, ¿qué es esto del avatar? Bueno, habíamos pasado acerca de las distintas razones o propósitos por las cuales se dice en nuestras escrituras que una avatara toma un cuerpo, ¿no? O viene a este mundo. Y también de la causa, ¿no? Por la cual este ser aparece, ¿no? O sea, todos tenemos una causa. Estas dos son completamente diferentes al propósito por el cual nosotros venimos a este mundo, o encarnamos en un cuerpo humano, y a la causa que nos trajo acá. No sé si alguna vez se habían planteado esto, pero en las escrituras plantean este ser que representa a la encarnación de lo infinito. Y es fuerte, es pesado, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿no era que éramos divinos, Swami? ¿Cómo es esto? Que hay una persona que es más divina que yo, ¿no? Y no es que sea realmente así, en esencia, todos nosotros todos tenemos la misma y con los mismos poderes. Bueno, pero no es que este señor es el maestro del universo y el creador y el destructor. Yo no tengo esos poderes. ¿Cómo es que lo tiene? Bueno, son todas preguntas que al analizarlas, naturalmente, no sé si cuestionamos nuestra fe o nos sacude un poquito, ¿no? Y bueno, y es cierto, Swami, no, yo no había pensado en esas cosas, ¿no? ¿Cómo es que esto es así? ¿Qué es esto de la avatar, ¿no? Avatar es como aquel que cuerpo, ¿no? Que viene de del Tat Agachat, viene del Tat, directo, un vuelo directo, ¿no? Y aterriza acá sin necesidad de pasar por ningún tipo de combinación de los elementos, ni pasar por ningún tipo de la combinación de los poderes de Maya, que son estas tres fuerzas, ¿no? Que llamamos Raja, Sattva, Santa. Él no necesita pasar por nada de esto, por ninguna. Él viene directamente, se toma un cuerpo y punto. De ahí quizás que también aparece un poco esto de la Inmaculada Concepción, ¿no? O sea, que un poco vemos en el cristianismo, y que honestamente, no sé si a ustedes les ha pasado, yo siempre lo cuestioné, ¿no? Y de alguna manera es como que, en serio, ¿no? O sea, uno dice, bueno, no es en broma, ¿no? Que lo digo, ¿no? Un poco de, pero bueno, realmente la Virgen María era realmente virgen, y realmente fue concebida por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto, no? O sea, de los pelos, o sea, uno lo tiene que aceptar meramente porque me lo dicen los evangelios, o porque, bueno, me lo dijo el cura, no, el sacerdote del colegio, y lo he tenido que aceptar. Seriamente significa que no podemos cuestionar, no podemos pensar un poquito, ¿no? De una Inmaculada Concepción o de este nacimiento que bueno, que no es normal. Y esto da mucho para hablar, ¿no? Da mucho para... Pero bueno, básicamente nosotros venimos a este mundo, ¿no? Por una causa diferente. Nuestra causa es algo que necesariamente debe tener su efecto en este momento. La causa es nuestro karma, ¿no? Nuestro karma phalam, que se dice técnicamente en sánscrito, que es un poco la flecha lanzada, es aquello que provocó el nacimiento de este cuerpo, que tenemos que venir a pagar todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, ¿no? Venir a pagar, venir a... hemos deseado algo, ¿no? Hemos, a partir de ese deseo, todos somos creadores, ¿no? El problema es que en nuestras vidas no tenemos este conocimiento, ¿no? Vivimos en una ignorancia espiritual respecto de quiénes somos, nos creemos individuos, que en realidad uno me puede decir, claro que lo soy, sin duda que lo somos. Somos individuos identificados con un nombre y una forma, y con lo cual actuamos con respecto desde ese lugar. No estamos identificados con un ego, que es una identidad, tenemos una identidad, y vivimos y experimentamos la vida. El tema es que en esta vida y en este universo existen leyes. La ley de tal y de causalidad, ¿no? Me dice que todo lo que yo lance al universo va y voy a ser responsable de ello. Entonces, somos responsables de nuestros pensamientos, de la calidad de nuestros pensamientos. Sí, somos responsables de la calidad de nuestros pensamientos, somos responsables de la calidad de nuestras palabras y de la calidad de nuestras acciones. Cuanto más contraídos estemos respecto de nosotros mismos, cuando nuestro centro sea nuestro cuerpo, y que de hecho lo es, o sea, no estoy criticando a nadie, eso es una realidad para todos, ¿no? O sea, nosotros vivimos y experimentamos desde este centro mi identidad, y por lo tanto quiero todo para mí, ¿no? Quiero lo mejor para mí, o estoy buscando mi felicidad, ¿no? En la satisfacción de sensuales en el mundo, o en la satisfacción de tener a alguien, o ¿no? De poseer a alguien, ¿no? Y de decir, es mío y es para mí, ¿no? A pesar, mismo si es un ser humano, fíjense hasta dónde llega nuestra locura, ¿no? Querer poseer a un ser humano, bueno, en realidad podemos tener ciertas responsabilidades como padres, pero una vez que el chico crece, es libre, ¿no? Ya hemos cumplido nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este mundo, para experimentar lo bueno y no tan bueno. Lo bueno es aquello que nos va a dar prosperidad en el sentido espiritual y material, y a interior, ¿no? En el sentido espiritual. Y lo malo es aquello que, bueno, que tenemos que experimentar como consecuencia de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Es poco abstracto, lo sé. Es difícil de explicar. De hecho, se explica diciendo que justamente diciendo que es muy difícil de explicar, porque se habla de algo que es invisible a nuestros ojos, que ha pasado y que estamos pagando las consecuencias. Nosotros venimos a este mundo con esa causa, a experimentar, a vivir y a pagar las consecuencias de lo bueno y de lo malo, que es lo que se llama papa, ¿no? Que es lo que nos va a supuestamente retraer nuestro crecimiento espiritual. ¿Es realmente así? En realidad no, porque todo lo que experimentamos, sea bien o mal, juzgado por nosotros mismos, en realidad de crecimiento y de expansión, nuestra contracción nos ha traído a esta experiencia. Necesitamos expandir y crecer. Esa es la razón y lo que ha provocado nuestro nacimiento. Estamos acá no para el bien o el universo, como en el caso de Krishna. Estamos acá para trabajar nuestro propio karma, al vivir y entender un poco más acerca de nosotros mismos. O sea que podemos tener un grado de sabiduría o de comprensión, podemos despertar a esto o no, o meramente estar adormecido. En el caso de que muchos seres humanos, su mayoría, están adormecidos respecto de nuestra naturaleza naturaleza divina y para qué estamos acá, ¿no? Esto es un proceso, necesitamos transitar. En el caso de lo que se llama la encarnación o avatar, no es un regular janma, no es un nacimiento regular, es un avatar, o sea, este ser, la causa no es para venir a disfrutar ni a como decimos, ¿no? Ni a pagar su karma, porque si el avatar es avatar, no es una encarnación de Dios, entre comillas, ¿no? Por definición, la causa de esta manifestación es absoluta. Esto ya lo habíamos hablado, creo, lo habíamos hablado la semana pasada. Y la razón o el propósito por su nacimiento, bien, no es para experimentar y disfrutar de la vida, sino que el propósito es para, como lo vamos a trabajar el día de hoy, es para el bien del mundo, es para recordarnos a todos cuál es nuestra naturaleza en la vida. Uno puede decir, bueno, esto realmente es así, existe, necesito abrazar, ¿no?, el concepto de avatar para practicar o tener una vida espiritual. No, o sea, estamos trabajando en este concepto de avatar, viene de las escrituras, se presenta ante nosotros y decimos, bueno, lo aceptan o no, es razonable o no, me interesa aceptarlo, me sirve aceptarlo o no, es una decisión nuestra. Para practicar Vedanta es muy simple, me dice, tú eres aquello, tú eres divinidad, ¿no? Y el propósito de la vida humana es manifestar esa luz. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes medios, los yogas, bueno, ya hemos hablado bastante de los yogas, ¿no?, que son los medios para trabajar nuestras limitaciones y mantener nuestra atención en nuestro ser y mantener ecuanimidad, balance, tranquilidad y calma, ¿no?, en nuestra vida y no estar constantemente reaccionando por el mundo exterior. No es necesario este concepto de avatar, ¿no?, o la encarnación divina para tener una vida espiritual. Sin embargo, las escrituras lo presentan de esta manera porque alguien tiene que venir a decirnos cuál es el propósito de nuestra vida. El mensaje tiene que venir de alguien y nosotros tenemos que confiar en ese mensaje. En la antigüedad, los rishis de la antigüedad, los sabios de la antigüedad han tenido la experiencia de esta divinidad, de esta esencia espiritual que somos todos nosotros, ¿no? Y llamado, como lo dicen los Upanishads, encontramos estos mahavakyas, estas grandes sentencias, tú eres aquello, aquello es conciencia, existencia y dicha absoluta. Tú eres aquello, ¿no? Tú eres Brahman, Brahman es de la naturaleza de existencia, conciencia y dicha absoluta. Sin embargo, aparecen estas escrituras, ¿no?, o Itihasa, que es una combinación de historia y mitología, ¿no?, en donde aparecen estos avataras mismos también. De hecho, aparecen, en el cristianismo apareció Jesús, ¿no?, en el judaísmo, mejor dicho, apareció este personaje Jesús, en donde dijo que, bueno, que no había diferencia entre el Hijo y el Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es necesario el principio de avatar? No. ¿Existe el principio de avatar? Sí existe. De hecho, está en las escrituras, y las escrituras las de hecho. De hecho, Krishna se presenta acá, toma el rol, el papel de avatar, de encarnación de Dios, con el propósito de restablecer el Dharma. Yada yada ki dharma siya glani sabati bhadata abhyutthana dharma siya tadatmanam sujamyaham. Cuando, oh descendiente de Bharata, hay declinación, o hay hay body myself, yo tomo un cuerpo, me encarno, ¿no? Y después dice, paritrana, ya sadhuna, vinashaya, chadushkrutam, dharma samsthapanarthaya, sambhavami, yuge, yuge. Entonces, ¿para qué me encarno? Para proteger al bueno, para la destrucción y disección de aquellos que son débiles, y para el establecimiento del Dharma. Yo vengo como un cuerpo de época en época. ¿Por qué? Porque ustedes me lo piden. Porque hay una serie de seres que quieren realmente trabajar en pos de Dharma. Y oran, la plegaria posee fuerza, tanto como es esta palabra, la invocación existe, de ahí que utilizamos, y es una muy común usar la oración, posee fuerza. No crean que no es así, una oración, una plegaria con intención es poderosa. Entonces, o meramente, ¿no? Porque me lo piden, ya sea en algún caso de alguna historia puránica o una historia mitológica, para la destrucción de algún personaje satánico, por así decirlo, ¿no? Alguna especie de demonio que se ha encarnado dando el Dharma. ¿Qué es esto del Dharma? Bueno, el Dharma es aquello a lo cual nosotros nos agarramos por naturaleza, nos aferramos fuertemente, sin saber exactamente qué es, pero al mismo tiempo sabemos qué es, porque nos va a prevenir nuestra degeneración humanos. El Dharma es aquello que va a hacer que nosotros despertemos o vivamos en una realidad superior a la de una persona que vive meramente para sus instintos. El Dharma es aquello a lo cual nos agarramos y nos sostiene como seres humanos y nuestra humanidad y todo el potencial que tenemos de crecer y elevarnos al plano espiritual y superarnos a nosotros mismos, capacidad que solamente posee el ser humano. El Dharma es aquello que, si nos agarramos firmemente, va a hacer que trascendamos nuestra naturaleza animal, ¿no? Y que realmente despertemos a placeres más elevados, como placeres intelectuales. Y aquellos que descubren estos planos superiores, que es el plano espiritual, el placer espiritual de descubrir una relación con nuestro interior, de descubrir una relación, tener un vínculo con nuestro ser interior y de ahí encontrar paz, armonía, plenitud y dicha en nuestro interior, que realmente no necesitamos nada del mundo exterior, que estando bien con nosotros mismos, realmente no necesitamos más nada. Cuando uno cierra sus ojos, ¿no? y se determina, ¿no? a descansar, ¿no? No hay ningún objeto que se pueda llevar con ustedes, no hay ningún objeto material que se pueda, ay, no me voy a, para descansar mejor, me voy a agarrar de este anillo de oro, me lo llevo conmigo, no lo llevas nada. De donde sabe la mano se cae, lo agarra el gato, después. Entonces tenemos que ser razonables, ¿no? O sea, este Dharma es aquello que nos va a permitir, ¿vale?, que el propósito del nacimiento humano no es meramente venir acá y olvidarnos de quiénes somos y andar llorando, ¿no?, por los rincones de qué miserable soy, que no tengo lo que quiero, Fernando Mendano me dejó, y sin él o sin ella no puedo vivir, ¿no? Realmente el descubrir, ¿no?, que como seres humanos tenemos un propósito y una meta, el descubrir que estamos todos acá para manifestar nuestra divinidad y para que de esa manera ser más libres, expresar nuestra libertad, es el propósito de la vida. El estar consciente de que la vida es para nosotros y que vivir en armonía con el universo, reconociendo, respetando a cada ser humano como a uno mismo, ¿no?, que es el mensaje propio de Jesús, ¿no?, amar al prójimo como si fuera a ti mismo, y respetando la naturaleza, viviendo en armonía, disfrutar de la vida es un derecho del nacimiento humano. El problema es que nos lanzamos a la vida, nos vamos hacia afuera, nos olvidamos, nos caemos, ¿no?, y ahí andamos perdidos, como muertos en vida, tratando de encontrar algún placer que otro. Nos van los años, se nos pasa la vida. Este dharma es esa intuición interior que todos tenemos respecto de quiénes somos, es esa intuición, ese valor que nos hace elegir a cualquier otro ser vivo, ¿no? El hombre, el ser humano, posee esa capacidad única, ¿no?, de diferenciarse del resto de los seres vivos, esa capacidad, de hecho somos dioses encarnados, somos creadores y estamos constantemente creando por nuestra voluntad. El problema es que al hacernos centro de sacrificar las consecuencias, ¿qué diferencia hay entre el ser que está identificado con la totalidad y nosotros? Es que en la totalidad no existe karma, no hay una identidad, no existe identidad. En el ser individual existe identidad, todo eso debe ser cultivado y cosechado por uno. Cuando nos identificamos con el ser superior, con la divinidad superior, no tenemos identidad, no existe ya el yo y el mío, no existe ni el Ana, ni Mercedes, ni Juan, ni Osvaldo, ni Javier. Esa idea desaparece y estamos en nuestra verdadera identidad, que es la identidad de lo absoluto, la identidad de Dios, en donde no existe nada que añoremos, extrañemos, nada, estamos completos en nosotros mismos. Es ese sentido de completud o de satisfacción, de estar lleno, que queremos tratar de cubrir con nuestra relación con el mundo, que nunca va a ser cubierta, porque en este mundo está todo constantemente sujeto al cambio, y lo que nos pasa es que a eso que está cambiando, y cuando cambia no nos gusta nada, sufrimos y lloramos. La vida, entonces, la meta de la vida humana es redescubrir, es un proceso de reidentificación con nuestra verdadera naturaleza. Acá se presenta a Krishna como la encarnación de eso, ese estado, la encarnación de ese estado, que naturalmente no es un ser regular, ¿no? Y bueno, lo sabe todo, todo conocedor, es omnisciente. De hecho, es esa omnisciencia, ¿no? Es lo que la naturaleza desde su nacimiento. Entonces, tenemos claro un poquito la diferencia y que este concepto del avatar o encarna es meramente un medio y un símbolo, que ahora lo vamos a tratar hoy también, para conectarnos con algo superior que ya somos y está en nosotros mismos. Entonces, no es que acá le estamos diciendo, Señor, Krishna es Dios, punto, ¿no? Y que el camino es Krishna, o que la única manera de encontrar la liberación, la salvación, la iluminación, ¿no? O el conocimiento del ser es a través de Krishna, punto, ¿no? Nadie está diciendo eso, ni siquiera Krishna tiene esa intención. ¿Y qué hay de otros avatares, ¿no? Por ejemplo, Jesús, o se habla también de que Ramakrishna, ¿no? Sepan que quien les habla no entiende nada de quién es Dios. O sea, ¿cómo yo voy a definir quién es Dios y quién es un avatar y quién no lo es? Si pudiese hacerlo, yo mismo sería un avatar. No puedo limitar a algo que es ilimitable. Nosotros decimos que podemos, que el pensamiento más elevado que el ser humano puede conseguir con esta mente y este intelecto humano, decimos que está representado Dios. Decimos también que esa idea de Dios es el regulador, el que pone armonía a todas las leyes universales, y que sabe y es el que regula, ¿no?, estas leyes del karma, por ejemplo. Decimos que es el que mantiene todo en armonía, el que ve the whole picture, ¿no?, que ve la obra completa. Nosotros realmente vemos una puntita, ¿no?, como si fuese una puntita del alfiler que pasa del otro, lo absoluto. Entonces, es una idea que nace en nosotros. Nosotros creamos esa idea de Dios. ¿Está mal? No, no está mal, está perfecto. Está muy bien, es natural. De hecho, aspiramos a eso, porque lo somos, aspiramos a algo superior, necesitamos de eso. Y como necesitamos de eso, y nosotros, por la naturaleza de la vida, ¿no?, necesitamos exteriorizar todo y ponerle un nombre y ponerle una forma a algo que es un tanto abstracto, ¿no?, como el concepto de Dios, que es el Todopoderoso Omnisciente. Bueno, en fin, con todas estas cosas sientes, queremos ponerle un nombre y una forma. Se han presentado personajes en la vida, en la historia de la humanidad, que nadie los puede negar, que realmente han manifestado no solamente un gran estado de sabiduría y de comprensión, que han sido extraordinarias. De ahí que ha dado un título de avatar, ¿no?, de encarnación. Quiero que sepan que Vedanta nos dice que todos nosotros somos encarnaciones, todos nosotros somos encarnaciones de esa divinidad. La diferencia entre esta encarnación y el propósito es un poco distinta, porque esta encarnación viene con el total conocimiento, viene absolutamente despierto, no para nada y en absoluto con su cuerpo. Se ríe todo el tiempo de todo esto. Como decimos en los intereses, la tiene clarísima, ¿no? O sea, para él es toda claridad constante. No está confundido, no cae, bueno, y no puede decir. Bueno, se ha dicho que ha habido avataras que han llorado por la pérdida de un ser querido. Y bueno, saben una cosa, ahí están estas áreas en donde uno no podemos caer completamente, ¿no?, en limitar el concepto de avatar con nuestra idea. ¿El avatar realmente existe o no existe? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. O sea, uno puede reconocer un avatar cuando es un avatar, ¿no? O sea, y hay determinadas... se habla de determinadas características, y de la definición, pero esto es una creación nuestra, esto es una creación nuestra del ser humano, y aparecen en las escrituras, lo tomamos. es hablar de la ventaja de elegirlo, y la ventaja de aceptar esta encarnación de lo absoluto, ¿no? Y de mantener una relación con esta encarnación de lo absoluto. Nosotros en Vedanta decimos que el conocimiento del ser Atma Tattva, Atma Jnana, es realmente el único medio que tenemos para la realización de nuestra divinidad, es el despertar y el erradicar la ignorancia. La ignorancia es de esta esclavitud en la cual sentimos que estamos todo el tiempo, ¿no? Y que es meramente la ignorancia de no saber quiénes somos. El único medio hasta ahora que había sido presentado por Sri Krishna era este, el conocimiento del ser, que lo habíamos tratado en el capítulo número 2. Entonces Krishna lo está entonces presentando como que existe otra forma de entonces realizar a Dios, y este concepto de realizar es de transformar, como dije antes, la manera es a través del autoconocimiento o la erradicación de la ignorancia, y ahora él se está presentando entonces como un medio para la realización de eso también. Entonces paritranaya sadhuna vinashakrutam dharma samsthapanarthaya sambhavam yuge yuge, para la protección del bueno, para la destrucción del débil, para el establecimiento del Dharma. El restablecer el Dharma es que todos tengamos una dirección y que podamos vivir en armonía. Cuando todos acá estamos luchando para ver quién se beneficia más, evidentemente no hay armonía. Bueno, según la Swami, desde que nací que no hay armonía, está bueno, sí, es cierto. Esto ya viene hace rato. O sea que me parece que estaría bueno que si exista este concepto de avatar, ¿no? Si existe esta voluntad de la totalidad, de la divinidad, de hacerse un cuerpo humano, también podemos decir que esta es una época ideal, ¿no? ¿Esto qué es? Para la destrucción de aquellos que van en contra del Dharma, ¿no? Y es el Adharma. El Adharma es entonces centrar en el cuerpo, ¿no? Y creernos que, bueno, que meramente para la satisfacción, y creernos que la vida es una, ¿no? Y bueno, y hay que disfrutar de todo, vivir en constante distracción respecto de nuestra naturaleza y de la armonía que tenemos que llevar en el mundo, es una vida adormecida. No estamos trabajando para el Dharma en la totalidad. El Dharma, entonces, lo habíamos definido como aquello a lo que nos agarramos, ¿no? Para prevenir entonces la degeneración prevenir la degeneración como seres humanos que somos. Entonces, ese es el propósito de la venida del avatar, ¿no? El destruir el Dharma y el destruir a todos aquellos que llevan una vida dhármica. ¿Cómo lo destruye? Bueno, en el caso acá están en un campo de batalla y Krishna está llevando el carruaje de Arjuna, ¿no? Y lo está ayudando a su propósito, ¿no? El luchar por una guerra justa y destruir a aquellos que promovieron el adharma, promovieron la injusticia, ¿no? Que eran, bueno, que son sus primos y sus parientes mismos, ¿no? Entonces, Janma Karmacha Medipiam Evam Yo Vetitatuara Yaktua Deham Punavjanme Neiti Neiti Ma Medi Sojuna. Entonces, aquel que en esta luz, mi divino nacimiento y acción, dejando su cuerpo, dice Krishna y nos promete acá, no vuelve a nacer. Él me alcanza. Él me alcanza. Y acá entonces es lo que estaba introduciendo o preparando terreno, ¿no? Para esto que les decía antes, ¿no? Acá en este verso de alguna manera se presenta como un medio para la liberación y para conocerse, el autoconocimiento, ¿no? Para lo que es el moksha, ¿no? Del cual tanto hablamos en Vedanta. En el capítulo número 2, Krishna había dicho que todo lo que se necesitaba era el atma jnana, ¿no? El conocimiento del ser, para alcanzar ese moksha, esa liberación. Y acá se está proponiendo a sí mismo como un medio para quien con su verdadero nacimiento, su propósito, ¿no? A quien conoce a él, entonces va a alcanzar esa liberación, va a descubrir quién es y por lo tanto no va a volver a nacer. Claramente acá, esto es un verso muy fuerte, porque, como habíamos dicho antes, la escritura también es un medio de conocimiento. El medio de conocimiento puede ser la autoinspiración, la revelación, la propia intuición, pero asimismo también aparece la duda, mientras nosotros la única manera de concretar, ¿no? De descubrir, de conocer, es a través de la experiencia completa, sensoria, de que algo es real. Y no es así, lo hacemos a través de la inferencia, que nos lleva a esa realidad. La tercera es un poco la confiar en las escrituras o en aquel maestro o ser espiritual al cual nosotros confiamos y tenemos fe. Dos cosas: tenemos la escritura, que es el Bhagavad Gita, que es el nuevo Upanishad, que ya Krishna en el principio del capítulo número 4 había dicho que este conocimiento era eterno, era imperecedero, ¿no? Y que había sido por él mismo, como el señor Vishnu, a diferentes personajes de la historia de la humanidad, ¿no? O que han jugado un papel importante en lo que es la mitología y la historia en el hinduismo o en la India. Y entonces tenemos estos dos sources, ¿no? Objetos, ¿no? De conocimiento, fuentes, muy bien, fuentes de conocimiento. Por un lado tenemos la escritura, y acá Krishna está diciendo, hey, yo no soy cualquiera, yo soy Vishnu mismo, yo soy Dios mismo. ¿Qué hago? Tengo la experiencia directa de saber quién soy, o vivo un poco hipnotizado por mi experiencia sensoria, ¿no? Y estoy un poco necesitamos un poco de esa fe en la escritura y en el maestro, ¿no? Como seres humanos necesitamos esos símbolos. Krishna se presenta como el dador de esta escritura, el origen, de la fuente de esta escritura, y también como el maestro, ¿no? Y no solamente eso, el maestro del mundo, la encarnación, el avatar, y aquel que lo conoce y lo acepta como una encarnación, y conociendo su propósito, él dice: el que me acepte va a la vida, no conocerá el nacimiento. A partir de ahora, un nacimiento, ¿no? Una nueva encarnación. Entonces, tenemos que preguntar lo siguiente: más allá, nadie nos está imponiendo esto de la encarnación y del avatar, el concepto de avatar, como algo que tenemos que creer, como si fuese, ¿no?, algo incondicional para la práctica espiritual. Realmente no lo es. Con el mero saber entender y poner en práctica Shravana Manana Vidyasana, de quiénes somos, ¿no?, de cómo practicarlo y cómo manifestar esta divinidad en nuestras vidas, es fácil, no lo es. Estamos tan arraigados, identificados a nuestro instrumento, ¿no?, que es este cuerpo, este vehículo, y estamos tan acostumbrados a permanecer, a vivir desde este centro, que realmente se nos escapa con el olvido. Nos olvidamos, nos enganchamos constantemente en lo que, y nos perdemos. Entonces, los sabios, los maestros espirituales, no por nada nos dicen que tenemos entonces que utilizar medios y símbolos que nos conecten con nuestra propia divinidad, que nos conecten con nuestra propia esencia. Represente el pensamiento más elevado que puede concebir el ser humano, que represente en ese círculo cuya circunferencia no está en ninguna parte, pero cuyo centro está en todas partes, que es la idea de Dios, que es una creación nuestra. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve para aquellos que lo aceptan como un medio y símbolo con el cual nos relacionamos, y en esa relación nos beneficiamos, porque nos estamos conectando con ese principio ya existente en nosotros mismos. De ahí que los maestros espirituales han hablado de que el bhakti, o la relación con un principio superior, lo llamamos Dios, con un nombre y forma, es el medio más fácil para la realización de Dios. Acá Krishna lo está presentando en el verso número 9. Entonces, es realmente algo que me interesa que nos demos cuenta, y que por más que no podamos realmente a través de nuestra razón concebir, ¿no?, siquiera concebir la encarnación de la totalidad y de lo absoluto, de limitarse a sí mismo, puede ser, es importante, bueno, espero, aparentemente nos sirve como un medio para relacionar este principio ya existente en nosotros mismos. Entonces, ¿es necesario la aceptación de un avatar para practicar Vedanta? No lo es. Es práctico. ¿Se entiende?
Perfecto y claro.
Bien. Entonces, sí es cierto que, bueno, desde la escuela dualista, ¿no?, y mismo desde Vedanta mismo, tratamos, ¿no?, Shankaracharya mismo lo acabo de hacer, de justificar, ¿no?, esta cosa del nacimiento, tratar de razonar, ¿verdad? Razonemos juntos. Este ser no puede venir acá para disfrutar del mundo, tratar de quemar su karma, ¿no?, o experimentar la realidad, la causa de su nacimiento. cómo viene como una relación normal entre una entre madre y padre. No, si seas un cuerpo, ¿qué tipo de realidad es esta? Entonces, bueno, desde Vedanta tratamos de, ¿sabes?, de ir alrededor de este concepto y decir, bueno, existe una realidad que se llama Paramártica, Paramártica Sata, que es la realidad de lo absoluto. Vyavaharika Sata, que es la fenómena, ¿no? Y una realidad intermedia, que es la realidad que podemos vivir, por ejemplo, en un sueño. Paramártica, Vyavaharika, Pratibhashika. Entonces, este Krishna, ¿de dónde me habla? Bueno, es paramártica, o sea, es una realidad absoluta, existe como lo absoluto. Mi realidad vyavahárica, que es mi realidad fenoménica, es como que es muy fuerte para nosotros poder, o sea, sí. Me gusta que seamos seres razonables, ¿no? Y que realmente utilicemos nuestra razón, poder llegar a concebir semejante cosa. Entonces se dice que este ser es una realidad en el medio, ¿no? Una realidad como la que experimentamos en una especie de sueño, ¿no? En donde, bueno, está porque lo vivimos, porque es una realidad que lo vemos, ¿no? En este caso, Krishna, Arjuna lo estaba mirando a él, lo tocaba, estaba dialogando con él, pero al mismo tiempo es medio raro porque vino de una manera, de una concepción diferente a la nuestra. ¿Se entiende? Podemos tratar de justificar esto desde Vedanta, un poco tratando, ¿no?, de presentar esto de una manera que desde la razón podemos llegar a hacer, o por lo menos reconocer ciertas cosas que ¿no? Bueno, a ver, ¿esto cómo es, no? ¿Cómo resolvemos este punto? ¿Cómo es la diferencia entre un Jivan Mukta, un ser liberado, y un Ankaronismo, no, que están identificados con la totalidad y la divinidad en todo? ¿Qué diferencia hay entonces? Bueno, claramente el Jivan Mukta vino con una causa diferente a la de la Avatara, vino para trabajar su propio karma, despertó, descubrió, redescubrió, y quedó unido a esa divinidad, a ese uno siente, quedó liberado. O sea, son teorías, se dan cuenta. Son conceptos, teorías que un poco, no sé si... a ver, nadie puede negar que han existido sabios, ¿no?, y maestros que, bueno, que realmente han sido extraordinarios. Nadie lo puede negar. De hecho, han tenido un autocontrol increíble. Y bueno, pueden decir que son superiores a cualquier persona, ¿no? Ahí entramos ya en un terreno donde decimos, bueno, ¿no será una encarnación de Dios? Y muchos de ustedes van a decir, bueno, sí, yo creo que es una encarnación de Dios, porque es fabuloso, mira, hace milagros. Si a ustedes les sirve, el fenómeno. Si a ustedes les sirve para tener una relación y un vínculo con algo, en un principio que es absoluto, y los ayuda a tener paz interior, está bárbaro. Qué bueno que lo pueden hacer. Porque es realmente, como decía Ramakrishna, el método más fácil para conectarnos con nuestra divinidad. Y acá Krishna se está presentando a sí mismo de esa manera. Hey, todo el tiempo le va a una, ya lo hemos visto en el capítulo número 3, todo lo que tienes que hacer es pensar en mí, es poner tu mente, entregarme tu mente y tu intelecto. Dedícame todas tus acciones, dedícame tu vida, que yo me ocuparé de ti. Es la manera en que vas a mantener tu calma. Ese mantenimiento de la calma es yoga. Esa ecuanimidad es yoga. Es yoga porque, y porque si no, estamos constantemente moviéndonos de un extremo al otro en esta vida. Hay que me gusta, que no me gusta, que es lo que me dijo, que no me dijo, que no sé qué. Y hacemos de todo un mundo, ¿no? La manera de mantenerse en calma y disfrutar de la vida y contribuir hacia la vida es entonces mantener nuestro centro. Nuestro centro no está afuera, está dentro nuestro. Entonces, de una escritura como esta, es que no solamente nos revela el conocimiento, sino también el medio. Y el medio es Sri Krishna, es la representación de esa divinidad universal. Y también el maestro, el gurú, que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. De hecho, se dice que la encarnación más grande es aquella que se proyecta a sí misma como tal y al mismo tiempo que revela el conocimiento, es decir, que viene a enseñar. Hay algo que para los devotos, ustedes saben que nosotros somos monjes de la orden Ramakrishna. Ramakrishna fue, bueno, fue un fenómeno, fue un santo, una cosa así, en términos no religiosos, podemos decir que fue un santo, un yogui, un fenómeno, un gran ser espiritual, ¿no? Tanto que muchos de muchas seres de su círculo íntimo, ¿no? Lo definieron, catalogaron a él como un avatar. Bueno, este ser es fenómeno. Si yo te ser, él me va a dar liberación, ¿no? Y bueno, fue un poco una decisión de la gente y una fe, sino a través de la experiencia. No se olvide que muchas veces estar cerca de un ser como Ramakrishna, yo no soy más solamente lo creo porque me lo imagino, y ya de imaginármelo, uno puede tener una experiencia también, ¿no? De lo que es estar al lado de un ser con tanta sabiduría. Muchos seres que se acercaban a él, nada, entraban en éxtasis, entraban en una especie de dimensión en donde se enamoraban de su presencia. De hecho, se sentía como un imán este ser Ramakrishna, ¿no? Que atraía realmente, no pidiéndoles nada, no quería nada de nadie, meramente con su presencia, ¿no? Era un imán tan grande que atraía a mucha gente, gente sincera, gente no tan sincera, pero aquellos que eran sinceros y que eran de su círculo íntimo corrieron a avatar. Nosotros, monjes de la orden, que sea un avatar o no, no tiene ningún tipo de relevancia, porque no estamos diciendo ni proyectando ni queriendo convencer a nadie por una encarnación de Dios. Para aquellos que realmente lo conocieron, tuvieron contacto con él, para ellos sí los era. Pero bueno, es una manera de, es como una especie de praise, ¿no? Que uno puede hacer, mira, sos tan grande que sos como una encarnación de aquello, ¿no? De hecho, Swami Vivekananda mismo creó un himno, ¿no? Y en el final del himno dice a ti que eres la mejor de las encarnaciones, ¿no? Y en esta encarnación es lo que decía antes, ¿no? Que era la mejor, porque viene a impartir conocimiento, viene a dejar conocimiento. En lo personal, nada, todas estas seis ideas son cosas humanas, ¿no? Nosotros, muchos de nuestros monjes, hablan de Ramakrishna como un avatar. Yo no soy uno de ellos. Personalmente creo que hablar de avatar son palabras mayores. Él mismo no quería, jamás no hubiese nada, no le hubiese gustado nada que uno hable de esa manera, ¿no? Porque él no quería ni el propósito, era ni crear ninguna relación ni proyectarlo a él como a nadie sufrió. Tal era su humildad. Es cierto que en su vida ha experimentado el contacto con su divinidad a un nivel. Vedanta, darle una nueva luz, ¿no? Y hablar de Vedanta desde un lugar, una posición más moderna y más práctica. Sepan entonces que la relación que uno puede tener con la idea de Dios es meramente, y nosotros en Vedanta, en lo personal como monje y representando este asociado, bueno, pertenezco a esta orden de monjes, ¿no? Desde Ramakrishna y Vivekananda, y desde ese lugar hablo, ¿no? No se está en ningún momento presentando ninguna encarnación de Dios como la única encarnación. Esto es algo que quizás posee ventajas y desventajas. Ventajas porque somos todos libres y es la maravilla del Vedanta, que tenemos nosotros la libertad para todo, ¿no? Y la desventaja es que somos como chicos, ¿no? Y nos gustan que nos digan las cosas y que, ¿no? Que nos digan lo que tenemos que hacer. Lamentablemente este tipo de filosofía no es para esas personas. Acá se requiere una gran responsabilidad, y esta independencia de este criterio que todos debemos tener al poder y el querer aceptar a determinado símbolo como nos conoce la divinidad en nuestro interior. ¿Se entiende? Con lo cual el tema me parece que está claro. Y ahí vamos a seguir entonces con el verso número 10, que ya habla un poco más, para continuar hablando cómo adquirir, cómo liberarse de... bueno, continúa diciendo qué es lo que pasa con aquella persona que lo acepta y que conoce su nacimiento y su propósito, que se libera entonces del apego, del miedo, de la ira. El tomar refugio en un símbolo de Dios es muy útil y práctico. Porque todos nosotros somos seres emocionales. Y así como tenemos relación con nuestro gato, nuestro perro, y también podemos tenerla con Dios o con un amigo, podemos tenerla Dios con nosotros. Y es lo que quizás desde el yoga del bhakti o la devoción se nos invita a tener, ¿no? Y cuando se entiende por qué es necesario tener esa relación, es más fuerte esa relación. Cuando podemos procesar con nuestro intelecto, el compromiso es superior. Bueno, ¿alguna pregunta?
O sea, sabes que una de las misiones de por decirlo así, de la avatara sería, pues, que nosotros no solamente cuestionemos su naturaleza, sino que a la vez también cuestionemos nuestra naturaleza para, pues, salir de la ignorancia de quiénes somos.
Pero básicamente la avatara se presenta desde la escritura, ¿no? La avatara no es que... no es que lo podemos verlo y decir, ah, eso es una avatara. Aparece en la escritura, se presenta como maestro y encarnación de lo absoluto. Y lo que viene, viene con un mensaje, viene para restablecer el dharma. ¿Cómo lo hace? A través de la enseñanza. Wake up, despiértate. ¿No? Y en este caso, es el último de los Upanishads, que es el Bhagavad Gita, nos revela la joya y la esencia de todos los Upanishads, ¿no? Nos dice quiénes somos y cómo practicar y vivir desde ese lugar, ese tat, desde esa existencia. Entonces, el problema nuestro es que constantemente estamos así, pasado y futuro. No podemos vivir en nuestro presente, en nuestra existencia, en el aquí y ahora. El avatar se presenta y te dice, si fijas tu mente en mí como tu único objeto de deseo, entre comillas, vamos a utilizar todo, ¿no? La constitución humana, ¿no? No solamente las emociones, sino, bueno, todo, la almacenamiento, el apego, la obsesión. Posa tu mente en mí y yo me ocuparé de ti. Porque he dado todos los principios que nos van a servir de eso. Entonces, la relación con el avatar o la relación con la encarnación no es que es una condición, ni es una relación, ni es un culto, no es una secta de demonios. No, no, no. Es algo que con libertad vos tenés que entender, que te va a ayudar a concentrar tu mente y a recordar constantemente la relación que tenés con la divinidad alrededor de ti. ¿Está claro?
Sí, gracias.
A veces se confunde, yo creo que en Occidente lo del concepto este que se llama, dice en India, istanista, con un tipo de fanatismo, y no es fanatismo, o sea, es como a veces se interpreta como que contra, que total concentración es un ideal, pero uno respetando a los demás, más bien istanista, no sé, es algo que a veces, quizá gente que ve a alguien así de devoto, dedicado a un ideal, a una encarnación, a un concepto.
La relación que uno tiene con una encarnación, un ideal, es absolutamente personal. Compartirla con gente que está en lo mismo. Y muchas veces que comparten el mismo ideal y que lo han aceptado con total libertad. Claro, bueno, también hay que darse cuenta que la relación pasa por nuestro interior. No hay que andar imponiendo vestiduras ni nada por el estilo. O sea, que digas a todo el mundo que sos un devoto o que has aceptado determinada encarnación como Dios. Todo eso son cosas que al practicante de Vedanta realmente no son necesarias.
Es la concentración misma.
La íntima. Es muy personal. Nosotros necesitamos decir que uno pertenece a una iglesia o que ha aceptado a Jesús. En realidad, para mí, no, el Buda representa lo mismo.
Y claro.
Representan exactamente lo mismo. Y si mi ideal tiene mejor forma de decir Buda, Jesús, toca en mi corazón el mismo botón. ¿Se entiende? Eso es algo que es muy personal. Andar a decirle a una así, ¿no? Esto hay que manejarlo con mucha cautela.
A veces alguien interpreta a gente a veces como fanatismo y no lo es.
Claro, bueno, entonces es responsabilidad hacer, digamos, hablar desde un lugar que realmente trasluzca ese no fanatismo, ¿no? O demuestre que realmente no es así. Honestamente, bueno, he vivido en cuartos en donde no he tenido imágenes, por ejemplo. No necesitas la imagen, quiero decir, uno podría, no hay otro swami, vas al cuarto de los swami, está lleno de imágenes. La imagen es necesaria para quien la necesita y honestamente ayuda un montón. Ayuda un montón. La relación pasa por tener claridad, la claridad que es necesaria tener para con nosotros mismos, para que tengamos en claro qué es lo que estamos haciendo. Con nuestra vida espiritual y al recordar constantemente nuestra esencia, el no distraernos, el cuestionar constantemente para qué estoy haciendo, qué necesito ayuda a crecer en mi evolución espiritual, constantemente redefinir el tipo de vida que uno está llevando y establecer prioridades, esto me sirve, no me sirve. Forma parte de la sinceridad, ¿no? Pero bueno, para que tiempo está, he decidido a tener mis imágenes. Ahí pueden ver a Ramakrishna y a Krishna. O sea, que el Swami, no sé si las han visto. O sea, que el Swami, ¿verdad?
Con pensiones del Swami, viaje yo antes.
Yo tengo a Krishna y a Ramakrishna, ahí, mira. Lo tengo a Krishna y a Ramakrishna, mira. Entonces, todo lo que es imágenes, nombre, forma, nos ayuda un montón.
Contenta la mente, ¿verdad? Ayuda.
Absolutamente, te trae ya. Maravilla. Entonces, está muy bueno, ¿saben? Porque tenemos un objeto de oración. Tener un objeto, el poder, la capacidad de poder orarle a un Jesús, a una Virgen María, ¿no? Y tener una relación y depositar, ¿no? Es maravilloso, una riqueza que muy pocos tienen. Entonces, desde este lugar es donde se presenta el avatar, la encarnación, en este capítulo número 4. Y desde este lugar habrá que entender como que todo el conocimiento que encontramos en los Vedas viene de él, ha venido de él, que él ha tomado un cuerpo en este momento para enseñarle a Arjuna, porque Arjuna se lo pidió. Arjuna le pidió, por favor, ayúdame. Y en realidad ese por favor representa el hastío, ¿no? La cosa, esa cosa de... ¿saben? Estoy harto de esto, no entiendo. Tengo que buscar y encontrar algo en mi vida que tenga sentido. Es esa necesidad de pedir por algo superior, encontrar algo superior en la vida para que la vida tenga sentido. No puede ser que la vida sea esto, ¿saben? Estemos corriendo, si nos están persiguiendo, ¿no? Y buscando... nada, objetos de distracción para que cortamos estar con nosotros mismos, ¿no? En un momento de quietud necesitamos estar constantemente haciendo algo. Esa cosa, ese momento de quiebre que se produce en el ser humano de buscar algo superior es lo que está representado en este Bhagavad Gita, el momento donde Arjuna se quiebre y le dice, por favor, decime qué es todo esto, revelame la verdad, ayúdame. No puedo salir de esta tristeza, no puedo salir de esta obsesión, de esta... él estaba ofuscado completamente. No podía verla, podía pensar con claridad. Y es lo que nos pasa a nosotros, aquellos que un poco nos quedó. Y decidimos buscar tener valores superiores, ¿no? Vivir la vida en pos de nuestro Dharma, del Manava Dharma. El Manava Dharma, que es aquello que sostiene nuestra existencia, nuestra divinidad. Vivir en pos de esa divinidad está representado un poco por el rol de Arjuna, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna pregunta o lo que decir.
Swamiji, le envió una carta a Mahayogananda y a usted copia, pero no sé si la
envió. Sí, ya se lo mandé a Mahayogananda y usa. Pobre Swami, claro, si no lo quiero. Pero me dijo que la semana que viene va a poder compartir un poco con ustedes. Nos vemos entonces, Dios mediante, la semana que viene. Si tienen dudas, vengan con dudas. Recuerden que este también es un espacio no solo para monólogo. Así que pueden preguntar y generar cosas también. Para mí este concepto de avatar ya quedó claro. No vamos a volver a hablar ya del tema. Si alguno tiene alguna pregunta podemos, pero espero que haya quedado presente el Bhagavad también desde la razón y un poco del aspecto práctico se nos invita a tener una relación con un símbolo que representa ese absoluto, que es meramente algo nuestro, y que no se nos impone. ¿Bien?
Muy bueno, Swami, gracias.
Bueno, chai, bueno, que tengan una hermosa semana.
Gracias, Swami. Gracias, Swami.